Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 22 y leamos los versículos 34 al 40 para continuar estudiando esta porción que iniciamos hace unas semanas atrás. Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El hombre tiene un problema que Dios confronta de una manera radical. Todos tenemos un problema en nosotros que da color a las decisiones que nosotros tomamos, a las cosas que nosotros decimos, las acciones que llevamos a cabo. Y nos estamos refiriendo al egocentrismo. El problema de que de alguna manera nosotros somos el centro de nuestro universo. El mundo está lleno de sistemas solares y cada quien cree ser un sol alrededor del cual giran todas las cosas. Lo que ocurre entonces es que hay demasiados egoísmos chocando el uno contra el otro. Y por eso nos matamos, nos mentimos, acumulamos más de lo que necesitamos, envidiamos, codiciamos, etcétera, etcétera. Estamos obsesionados con nosotros mismos. Hay esposos egoístas, padres egoístas, hijos egoístas, líderes egoístas, funcionarios egoístas, empresarios egoístas, sindicalistas egoístas, conductores egoístas. El egocentrismo está por doquier causando grandes estragos. Cuando el apóstol Pablo anuncia que vendrían días peligrosos, él dice en 2 Timoteo 3:1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Dice Dios, esos son días peligrosos. Cuando ese egocentrismo llega a niveles que ocupan toda la sociedad. Cuando Dios entonces toca la vida de una persona, ocurre una transformación radical. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5:14 y 15 que el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Dios llega a la vida de una persona, revoluciona su sistema de prioridades que le rigen naturalmente. Dios cambia sus prioridades, reordena las prioridades. En un sermón anterior comenzamos a estudiar esta porción de la palabra y decíamos que es un pasaje en el que somos llamados a revisar nuestras prioridades para ver si están a tono con las prioridades de Dios. Y cuando Cristo resume lo que es central, lo que es fundamental en la vida, Él cita estos dos mandamientos. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice Cristo en primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo 40 ofrece una declaración trascendental. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra de Dios contiene muchos preceptos, principios, ejemplos, promesas, exhortaciones, pero todo depende de estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. La vez anterior nos dedicamos a considerar el primero de estos mandamientos. Dios ha expresado en su palabra las prioridades que deben gobernar a los hombres. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre ha perdido el norte con respecto a aquello que es lo verdaderamente importante. Y no solo lo malo ha sido considerado bueno, pasado a ser considerado bueno y viceversa, sino que también ha ocurrido que lo trivial, lo superficial y secundario ha empezado a ser visto como imprescindible. Un cambio de valores, cambio de prioridades. Y Dios desea que nosotros pongamos primero lo primero. Dios desea que pongamos primero lo primero. Por eso hablábamos de textos como 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es central, la gloria de Dios es prioritaria. Veíamos la prioridad del reino de Dios, igualmente, mas buscad primeramente el reino de Dios, dice Cristo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas son añadidas. La Biblia también habla de la prioridad de lo eterno sobre lo temporal, que es más importante cuidar el alma que cuidar el cuerpo. No que estemos llamados a descuidar el cuerpo, pero debemos poner prioridad al cuidado del alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y Lucas 10:41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios ha trazado sus prioridades muy claramente en su palabra. Pero los hombres desperdician sus vidas cuando no viven para las prioridades asignadas por Dios. Están dispuestos a arriesgar el destino eterno de sus almas por placeres transitorios, por minutos de placer, cambian a Dios incluso. Cambian la salvación de sus almas en su sistema de prioridad. Y lo que es verdaderamente indispensable y necesario se posterga para cuando haya un poco de tiempo. No, yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para las cosas espirituales y religiosas. La vida está muy complicada. Estamos viviendo días difíciles. Y lo que hacemos es desperdiciar nuestras vidas en lo temporal. Cuando no vivimos conforme a las prioridades de Dios, las consecuencias no se hacen tardar y son desastrosas. Podemos imaginarnos cómo sería el mundo si verdaderamente todos los habitantes del planeta Tierra vivieran conforme a estas dos prioridades, el amor a Dios y el amor al prójimo. Uno puede soñar, ¿cómo sería esto? Hacer un ejercicio de imaginación. Los tapones se formarían, porque todo el mundo estaría dándole paso al otro. No, pasa tú, pasa tú, pasa tú. Imagínense, qué diferente sería el mundo si hubiera amor a Dios y amor al prójimo. Consideremos entonces ahora este segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que el hombre no sabe hacer es saber vivir. Saber vivir es saber aprovechar la vida que Dios nos da correctamente. Saber vivir es saber conjugar todas nuestras prioridades en la única vida que Dios nos ha dado. Porque no tendremos una vida para dedicarle a Dios, otra vida para dedicarle al prójimo y otra vida para dedicarle a nosotros mismos. Es una sola vida. Y no vivir conforme a las prioridades de estos mandamientos es desperdiciar la vida. Vivir de tal manera que no toquemos las fibras de las almas de otras personas, que pasemos por este mundo sin influencia verdaderamente positiva, tocando corazones, eso es desperdiciar la vida. La solución a nuestros problemas no es tener días de 36 horas y semanas de 10 días. La solución es poner nuestro corazón a tono con la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado a escoger entre prioridades, poniéndolo a Él en primer lugar. No podemos escoger entre el primero y el segundo mandamiento. Primero lo primero. Para poder obedecer, tenemos que poner a Dios primero, al prójimo después. Dice Cristo, el primer y grande mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, en orden, de importancia, es amar al prójimo. O sea que el primer gran mandamiento es el fundamento del segundo. No podremos amar al prójimo como a nosotros mismos si Dios no es el objeto supremo de nuestro corazón. Porque la importancia de Dios es infinitamente superior que la importancia de cualquier persona. Infinitamente superior. Veamos en primer lugar entonces las palabras del mandamiento. Las palabras del mandamiento. Dice el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amarás en este pasaje? ¿Cuándo podemos decir que estamos obedeciendo este mandamiento? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué significa que yo debo amar al prójimo como a mí mismo? Bueno, la vez anterior nosotros expresamos que el concepto bíblico del amor es muy amplio. Muy amplio, en la Biblia es muy amplio. Y vimos que amar a Dios con todo el corazón es hacer el objeto supremo de nuestros afectos y actuar correspondientemente. Nuestro corazón debe inclinarse a todo aquello que agrade a Dios. Nuestra pasión debe ser hacer su voluntad, tener comunión con Él, asimilar su palabra, dar a conocer sus atributos. Eso es el amor a Dios. Pero ¿cuál es el énfasis en el segundo mandamiento? ¿Cuál es el énfasis de la palabra amar en el segundo mandamiento? El amor al prójimo no debe entrar en competencia con el amor a Dios. Es el amor a Dios lo que nos permite amar al prójimo. De hecho, nosotros sabemos algo acerca de las personas que quizás ni ellos mismos sepan, y es que están hechos a imagen de Dios. Y la razón por la que amamos al prójimo es porque están hechos a imagen de Dios. Esa es una razón para amarles. Y yo creo que podemos comprender el énfasis del segundo mandamiento si tomamos la frase, la expresión, como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y preguntarnos, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo es que nos amamos nosotros a nosotros mismos? Bueno, nosotros nos amamos preocupándonos por nosotros, poniendo interés en nuestro bienestar, procurando nuestro bien. Si hay un peligro, lo evadimos. Si tenemos una necesidad, procuramos satisfacerla. Si tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿qué es amar al prójimo? Bueno, amar al prójimo como a nosotros mismos implica entonces preocuparnos por alguien más. No solo estar preocupados por nosotros y nuestros intereses, implica que no vamos a estar obsesionados únicamente con nosotros mismos. Significa que buscaremos activamente el bienestar del otro. Y si esa persona está en peligro, nos interesaremos en salvarlo. Y si tiene una necesidad, amarlo es participar en la solución. ¿Cómo nos amamos? Buscando activamente nuestro propio bien, cuidándonos. ¿Cómo amamos al prójimo entonces? Poniendo interés, preocupación en el otro, sus necesidades, su condición. Buscando su bien, procurando su bienestar. Amar al prójimo es tener una disposición de bien hacia el otro. Una inclinación que busca el bien activamente del otro. Hay un texto en Mateo 5 que nos ayuda a verlo con más claridad. Si van conmigo allí en Mateo capítulo 5, versículo 43. Allí en el Sermón del Monte, el Señor explica el significado de las palabras amarás a tu prójimo. Porque los judíos habían tomado esta expresión y la habían puesto en contraste con el aborrecer al enemigo. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, oísteis que fue dicho. Ellos habían recibido instrucción que explicaba la ley del Antiguo Testamento en estos términos. Y Cristo está corrigiendo la interpretación que estos hombres habían estado dando a la ley de Dios. Y Cristo entonces les aclara mejor en el versículo 44. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora observen aquí que Cristo comienza diciendo, amad a vuestros enemigos. Y luego empieza a dar una serie de explicaciones que nos ilustran mejor qué es lo que Él quiere decir. Por eso Él entonces añade, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es amar al enemigo? ¿Qué acciones están incluidas en este amor? Obviamente, está incluido en ese amor el bendecir, el hacer bien, el orar. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Y qué es bendecir? Bendecir a otro es desearle bien. Bendícelo. Bendícelo. Deséale bien. Yo recuerdo de niño que siempre se decía, ojalá te pise un tren. El deseo que le expresaba al enemigo era que le vaya mal. El que la hace, la paga. Cristo está diciendo, deséale el bien. Observen lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo está tratando con el corazón. Cristo está tratando con la actitud. Cristo nos está diciendo, tú tienes que obrar de tal manera en tu ser interior que brote en ti el deseo de que esa persona sea bendecida de parte de Dios. De que Dios le haga bien. Contrario a lo que naturalmente se levanta en nuestros corazones, bendícelo. Pero no solamente ten buenos deseos y buenas intenciones. Haced bien, dice Cristo. Háganle el bien. A ese enemigo, háganle el bien. Lleva ese deseo a una acción práctica. Haz lo que le conviene, haz lo que es para su bienestar. Acciones de bien. Y añade, ora por esa persona. Yo oro por los míos, yo oro por mi familia, yo oro por mis amigos, yo oro por el ministerio, aquel, pero por el enemigo. Tú debes hacer el ejercicio de tomar un tiempo aparte para orar por esa persona. El que te ultraja y te persigue, dice Cristo. ¿Qué tú ruegas por él? Aquí no está diciendo Cristo, ora por él para que le vaya mal, pídele maldiciones. Cristo está diciendo, ora por él, y lo que implica es, pídele bendición de parte de Dios. Fíjense que en el contexto Cristo mismo está explicando y Él dice, ¿qué hace Dios aún con aquellos que no le aman? Le hace salir su sol, le manda lluvia, le hace bien. Dios hace bien. ¿Qué es amar al prójimo entonces? Amar al prójimo es cultivar una inclinación en el alma de dentro, desde nuestro interior, que procura, anhela el bien del otro y pone a cabo acciones que logren ese deseo. Eso es amar al prójimo. Procura el bienestar. Dice Pablo en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice, hagamos bien a todos. Eso es amar al prójimo, hacer bien. Hacer bien es amar. De manera que el significado de esta expresión está claro en la Escritura. El hombre que vive obsesionado consigo mismo no amará a Dios ni procurará el bien del prójimo. Y Cristo está diciendo, he aquí, es importante no solamente que tengamos una vida religiosa que nos identifique con el Dios de los cielos, sino que esa vida religiosa debe traducirse en cómo vivimos en la relación los unos con los otros. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta que originó que Cristo presentara estos dos mandamientos? La pregunta fue, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Cristo no dijo, oh, el gran mandamiento en la ley es amar a Dios. Cristo dijo, y el segundo es, Él no se paró en el primero. A nada más le preguntaron por cuál era el grande. Dijo, yo te voy a dar el primero y el segundo también. Porque nosotros podemos caer en la tentación de decir, bueno, si el meollo del asunto, el centro del asunto y lo importante es el amor a Dios, yo hago eso y estoy bien. Y Cristo está diciendo, no, ama a Dios y ama al prójimo también. Porque hasta que no ames al prójimo no se demuestra que tú estás amando a Dios realmente. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Pero esa es la misma pregunta que una vez le hicieron al Señor. Bueno, el prójimo puede ser alguien que vive bajo nuestro techo, en nuestra misma calle, en nuestra ciudad. Es alguien de nuestra nación, pero puede ser extranjero por igual. Prójimo puede ser tanto alguien de mi conocimiento como algún extraño. Puede ser un amigo o un enemigo. Y vemos a Cristo ilustrando esto con la parábola del buen samaritano. No importaba el juicio que los judíos tuvieran en su mente con respecto a los samaritanos, que no se trataban entre sí. Si alguien en necesidad se entrecruza en tu camino por la providencia, en uno de los múltiples modos y misteriosas maneras en que esas veces eso ocurre, ahí hay una oportunidad de tú amar a un prójimo. En la providencia de Dios te toca a alguien con una necesidad. Dice, ahí hay un prójimo, dice Cristo. Dice Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y Dios está cultivando una mentalidad en su pueblo que no empiece a tratar al extranjero de una forma por la misma experiencia pasada que ellos tuvieron. Dice, no, acuérdate cómo tú sufriste. Antes bien ten misericordia. Y ámalo como a ti mismo. Y dice Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado de tu enemigo, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Ese principio ahí en Éxodo 23 no es un principio de consideración humanitaria por los animales. Eso no es un versículo para la defensa de los animales. Lo que Cristo está diciendo es, haz eso por amor a tu enemigo. Lo que el texto en eso está diciendo. Haz eso por amor a tu enemigo. Por eso dice, si vieres al asno del que te aborrece. Porque pudo haber dicho, si vienes a un asno en problema, ay, por el pobre animal, haz algo. Pero eso no es lo que dice. Es el animal del que te aborrece. Sálvalo. Por amor a esa persona. Por amor a esa persona. De manera que, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo son todos. Es correcto preguntarnos si alguien es nuestro prójimo, para amarle o no. De ningún modo. Mi prójimo son los demás. Prójimo no se limita ni siquiera a aquellos de quienes estamos apercibidos que tienen una necesidad perentoria, no. El amor al prójimo se puede practicar con nuestros propios hijos. Puedo practicar el amor al prójimo enviando una nota de aprecio a alguien. Puede ser expresando aprecio sin ninguna razón aparente en el momento. No sé, alguien te hizo un favor y tú le estás devolviendo una nota. No. Aún sin razón aparente, tú envíale una nota de aprecio a alguien. Ya eso es amor al prójimo también. Amar al prójimo es pensar más en los demás. Es no estar tan obsesionados con nosotros mismos que no tengamos tiempo, dinero, palabras, oraciones y bendiciones para los demás. Eso es amor al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Óyeme, ¿cuánto te amas? ¿Cuánto tú te quieres y te añoñas? Pero aquí se levanta una pregunta, de lo que hay que decir algo. ¿Es incorrecto amarse a uno mismo? ¿Es incorrecto? ¿Es pecado el amor personal? Bueno, la palabra de Dios asume que el hombre se ama. Y en ese sentido no encontramos un tercer grande mandamiento: ámate a ti mismo. Eso es verdad. No lo encontramos. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un deber del hombre amarse con una medida correcta. Cuando Pablo habla en 2 Timoteo 3 de los hombres que son amadores de sí mismos, está refiriéndose a hombres que se idolatran, que se aman a sí mismos más que a Dios. Y el egoísmo da origen a una multitud de pecados. No obstante, eso no quiere decir que amarnos a nosotros mismos sea pecado. No debemos amar el pecado que está en nosotros, pero debemos cuidar nuestros cuerpos y cuidar nuestras almas. Y eso es una forma de amor personal. El amor propio se distorsiona cuando, en lugar de procurar su verdadero bien, el hombre hace aquello que es para su mal. El hombre hace aquello que es para su mal. Por amor a su pecado, un hombre puede entregarse al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, y podemos decir que esa persona no se ama en el sentido en que Dios diseñó para el hombre. Y se está haciendo daño a sí mismo. No está viviendo conforme a un cuidado correcto. Dice Efesios 5:29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y Pablo, hablando en la argumentación de enseñando a los esposos a cuidar a sus esposas, estaba usando el argumento de cómo nosotros nos cuidamos normalmente a nosotros mismos. Lo natural, lo correcto es que los hombres se cuiden. Pero podemos hacer de eso un ídolo, y eso sí sería pecado. Pero no es pecado que procuremos nuestro bien. Es pecado lo que hicieron los adoradores de Baal, que se sajaban con cuchillos hasta chorrear sangre. Eso sí es pecado. Pero no solo podemos nosotros pecar en contra de nuestro cuerpo, podemos pecar en contra del alma también. Dice Proverbios 8:36, el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y eso es un amor que te hace daño a ti. Amar el pecado, desoír la voz de la sabiduría de Dios, eso es tú procurar tu propio mal. Esa persona no se está amando como Dios espera que una persona se ame en realidad. Ama más el pecado. La Biblia nos manda a tener cuidado por nosotros mismos. Nos ordena a buscar aquello que es para nuestro bien. Un puritano escribía, aunque no hay ningún mandamiento directo o expreso diciendo te amarás a ti mismo, no obstante, todos los mandamientos de Dios, virtual e implícitamente, lo ordenan. Cuando Dios nos pide que cuidemos nuestras almas, por ejemplo, ahí está dando una orden a preocuparnos de tal manera por nosotros. Y eso es amor, eso es una expresión de amor. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, dice el Señor. Llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Escoge lo que es para tu bien, escoge lo que realmente te conviene, lo que es verdaderamente bueno para ti. Pero el hombre, en su necedad, escoge un camino que le hace daño y aún puede condenarlo eternamente. Escoge hoy, dice Dios, y escoge lo que te conviene. Cuando tú y yo huimos del infierno y nos refugiamos en Jesucristo, ahí hay un sentido de amor personal que es correcto. Esa es la voluntad de Dios, que cada hombre tome la mejor decisión para sí mismo. Pero el punto es que no debemos quedarnos ahí, sino que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Hemos visto entonces las palabras del mandamiento. Permítanme ver, en segundo lugar, el alcance del mandamiento. El alcance de este mandamiento. ¿Qué tanto abarca este mandamiento? Bueno, así como el primer gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, con toda la mente, abarca todos los mandamientos concernientes a nuestra relación con Dios, este segundo mandamiento abarca todos los mandamientos e instrucciones de las Escrituras que regulan nuestra relación con el resto de la humanidad. Los incluye a todos también. Mateo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y noten la razón. Porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que tú quieres que los demás hagan contigo, haz eso tú con los demás. Porque haciendo eso, tú estás dando cumplimiento a la ley realmente. Eso es lo que está diciendo. Tú haces eso y llevarás a cabo el cumplimiento de la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si las personas llevaran a cabo la obediencia a los mandamientos de la segunda tabla de la ley, sería una evidencia de amor al prójimo. Una persona que ame al prójimo, por eso, no va a estar matando, no va a estar robando, no va a estar dando falso testimonio, no va a estar codiciando, etcétera, etcétera. Es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, la exención de este mandamiento, es que abarca todos esos principios que nos relacionan los unos con los otros. Por eso aún la protección de la propiedad privada es un cumplimiento de la ley. Eso es una manifestación de amor al prójimo. Cuando la gente es tan egoísta que invade una tierra ajena, eso es falta de amor. Eso es un desorden. Eso no es vivir conforme a los principios del amor. No, porque nosotros no merecemos. No, pero eso no es principio conforme a la propiedad privada. Eso es una violación de la ley de Dios. Eso no es amor. Mateo 19. Es el caso allí cuando Cristo habla con el joven rico. En Mateo 19. Y en el versículo 16... dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: oye, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamientos son esos? Los mandamientos de la segunda tabla de la ley. ¿Y qué hace Cristo entonces? Resume al final del versículo 19: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento abarca todos aquellos que tienen que ver con nuestra relación horizontal con los demás. Podemos decir: guarda los mandamientos de Dios, obedece la ley de Dios, y esa obediencia misma será un acto de amor al prójimo. No, una pequeña mentirita no es nada. Cuando tú te entregas a vivir un sistema de mentiras, tú no estás teniendo amor a los demás. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso en cuanto al alcance. Cristo está diciendo: hay que explicar la ley por cómo esto afecta al corazón, por cómo afecta las motivaciones y todas las cosas que abarca. No meramente la letra de la ley, no meramente lo que se dice. No, hay que irse al espíritu de la ley también, dice Cristo. No es, es que si la ley dice, no adulterarás, no es solamente si yo no cometo el acto externo, es también cómo está la condición de mi corazón. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, dice Cristo. Abarca más. Eso me lleva a mi último punto. ¿Qué quiere Cristo con nosotros cuando Él nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos? Permítame entonces hablar de las expresiones prácticas del mandamiento. Las expresiones prácticas del mandamiento. Albert Barnes, un comentarista de las Escrituras, él propone que el mandamiento significa, por un lado, que no debemos hacer daño a nuestro prójimo en su persona, en sus propiedades o en su carácter. Dice, si tú lo amas, tú vas a procurar proteger a esa persona, proteger sus propiedades y proteger aún su reputación. Dos, dice él, que no debemos ser egoístas, sino procurar hacerle bien. Tres, que en caso de deuda, diferencia o debate, debemos hacer lo que es correcto, considerando sus intereses tanto como los nuestros. Cuatro, que debemos tratar su carácter, propiedad, etcétera, como trataríamos lo nuestro, de acuerdo a lo que es correcto. Y quinto, que con el fin de beneficiarle, debemos practicar la autonegación o hacer como desearíamos que se hiciera con nosotros. O sea, que abarca el mandamiento detalles en nuestras relaciones interpersonales. Es muy bonito uno decir, sí, yo te amo. Y otra cosa es, ¿cuáles son las manifestaciones prácticas de ese amor? Entonces, ¿cómo queremos que las personas piensen de nosotros? ¿Qué queremos que las personas hablen de nosotros? ¿Quieres que las personas deseen cosas buenas para ti? ¿Haces tú cosas que son para el bien de los demás? Entonces tú debes hacerlo todo por los demás, es lo que está diciendo el Señor. Lo que tú quieres que la gente haga contigo, haz tú eso con otros entonces. Tú tienes un concepto de lo que te gustaría que hicieran contigo. Toma eso como un patrón de referencia sobre cómo tú puedes entonces amar a los demás. Imagínate que tú estás con el caso de Esteban. Y por tu fidelidad a Dios, tú estás siendo apedreado. ¿Dirías tú como Esteban? Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Y lo que hizo Esteban no fue otra cosa que imitar el carácter de su Señor, que desde la cruz misma perdonó a los demás. Hermano, muchos problemas que surgen interpersonales es porque hay personas que no están dispuestas a perdonar. Hasta que eso no se aclare y me diga lo que tiene que decirme, no hay perdón. Hasta que yo no lo vea humilladito. Hermanos, hay actitudes que se asumen muchas veces, que revelan lo que hay en el corazón. Hay un dicho anónimo que expresa que el amor hace dos cosas: dona y perdona. Dona y perdona. El amor da y el amor perdona. El amor da y el amor perdona. El uso de nuestros dones debe tener como foco principal el beneficio de los demás. Primera de Pedro 4:10. Tú tienes algún don, ministrolo a los otros. ¿Acaso te estás quedando con tu don enterrado y no lo estás usando en beneficio del cuerpo de Cristo, de otras personas? Eso no es amor. Dice que debemos amar, no de palabra, sino de hecho y en verdad, dice Primera de Juan 3:18. Que nosotros tenemos que tener manifestaciones tangibles y prácticas de ese amor. Que es muy bueno nosotros decir que amamos a Dios y luego actuar como si aborreciéramos a los demás. Debemos procurar la salvación de los perdidos, el crecimiento en gracia de los creyentes. Debes amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo tú amas cómo tú te amas a ti mismo? Con fingimiento. Voy a hacer como que yo me amo. Pero no es de corazón nada. No. Tú te amas sinceramente. Bueno, la Biblia dice que debemos amar a los demás con sinceridad, sin fingimiento. Porque la Biblia reconoce el peligro real de que podemos hacer actos que simulen el amor sin que estén motivados verdaderamente con una buena intención, un buen deseo en el interior. Por eso es que Cristo dice, ama a tu enemigo, bendícele, ora por él y hazle bien. Porque cuando tú oras y tú lo estás bendiciendo, tú estás chequeando cuáles son las intenciones de tu corazón. ¿A ti te gusta recibir expresiones de afecto y de cariño? ¿Te gusta? ¿Y por qué no hacerlo con los demás? ¿Aprecias cuando otros lo hacen contigo? La Biblia usa expresiones de afecto. De múltiples maneras la Biblia lo hace. ¿Prefieres seguro que la gente te trate con ternura y con gentileza? Pues trátalos de esa manera. ¿Te gusta que la gente te ignore? ¿Te pasa por al lado y es como si tú no estuvieras ahí? ¿Te gusta eso? ¿O te deleita cuando la gente te pone una cara de machete? Me edificó más la cara de machete de la hermana fulana. ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Reconoces a los que están a tu alrededor? ¿Saludas debidamente, con gentileza, con afecto, con cariño? La Biblia habla de ese ósculo santo. De lejito. Se decía de John Stott que visitando iglesias en Latinoamérica, vio la manera en que la gente se expresa afecto. Y cuando él regresó a su tierra natal, decía, señores, yo me metí al club de los abrazos. Me metí en el club de los abrazos. El amor hay que expresarlo. Eso fue lo que él quiso decir. El amor se expresa. Pero hay personas que parece que tienen una actitud de desagrado que con la que quieren contaminar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que dejar problemas en la casa. Y aquí tratarlos con amor y con afecto. Todo el mundo. Hasta los que no conocen a Dios saben, conocen el valor de una sonrisa. Y ellos mismos tratan de decirse, pero no cuesta nada, sonríe. Ellos mismos. Nosotros que somos hijos de Dios, ¿y entonces? ¿Y entonces? Hazle a los demás lo que te gusta que hagan contigo. Cristo espera que actuemos en bien de los demás sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. No, pero si Él no me sonríe, yo no sonrío. Si Él no me invita, yo no invito. Si Él no me da, yo no le doy. Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ninguno. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso sí es fácil. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermano, sin esperar nada a cambio. Porque a veces lo que hay es un intercambio. Un intercambio. Tú te sientes bien conmigo y yo me siento bien contigo. Un intercambio. Yo lo invito si tú me invitas. Yo te hablo si tú me hablas. Te saludo si tú me saludas. Me intereso si tú te interesas. Dice, no es de eso que se trata. No es de eso que se trata. Dios expresa su amor, lo expresó a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Cristo también le expresó su amor a sus discípulos. Dice en Juan 15:9 que Él les dijo que Él amaba a sus discípulos. El Nuevo Testamento está lleno de expresiones de afecto y de aprecio. ¿Tienes tú que crecer en esa área? Mencionemos la hospitalidad. Hebreos 13 dice que debemos practicar la hospitalidad. Versículo 2, Hebreos 13:2. Y lo dice en el contexto de permanezca el amor fraternal. Lo mismo en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Lo mismo también en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 8 y 9. Amor y hospitalidad van mano a mano. Y aún puede ser un vehículo de evangelismo Porque es un asunto de amor al prójimo. Tú invitas a las personas que no son creyentes a tu casa para conocerles, para crear situaciones en donde pueda compartirse el Evangelio. Y eso también promueve la comunión entre hermanos. El amor al prójimo también se expresa yendo en auxilio de los necesitados. Job preguntaba: ¿no he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? La parábola del buen samaritano es elocuente en ese sentido. Son muchas las acciones que pueden ser iniciadas por los cristianos a favor de las mujeres abusadas, de niños abandonados, de personas enfermas y destituidas, desnutridos. No puede estar aquí sentada la persona que tuvo una iniciativa para tratar con personas con SIDA. No puede estar aquí sentada la persona que toma iniciativa para tratar con casos de niños con problemas. No puede estar aquí sentado. Son manifestaciones de amor al prójimo. Y Dios a cada quien da oportunidades y posibilidades, contactos, corazón. ¿Por qué acaso tiene que ser una mujer maltratada, abusada, para luego ser movida a dedicar su vida a apoyar y a cuidar a otras? ¿Por qué tenemos que dejar solo a esas personas? No es amor lo que lleva a muchos a dedicarse al magisterio y enseñar a niños que no son suyos. Es amor. Da gracias a Dios por ese tipo de personas. Maestros sacrificados para comunicar algo que aún impacta la eternidad. Otra expresión tangible de amor es la oración. Nos gusta que oren por nosotros. Bueno, nosotros tenemos que orar por otros también. Tenemos que orar por individuos, por iglesias, por ministerios, por los perdidos, por misioneros, por enemigos, por desvalidos, por enfermos, por presidentes, por naciones en guerra, etcétera, etcétera. Otra área de amor que podemos practicar es preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás. Puede ser por un incrédulo al que podemos hablar del Evangelio, podemos darle un libro, podemos mandarle un mensaje de la palabra o una tarjeta con un versículo. Mil cosas que podemos hacer. Puede ser un creyente con el que podemos compartir una verdad edificante, hacer llegar una prédica, un libro, está decaído, está en deterioro, está en peligro de tentación. Y tu palabra puede animar ese corazón en un momento dado. El amor también se expresa a modo de reprensión y de confrontación humilde, bien motivado. Como decía Cristo en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo habló duramente a los fariseos, reprendió a sus discípulos, todo porque quería el bien de ellos. El amor también se manifiesta en las actitudes que asumimos con las personas. Controlar la ira es amor al prójimo. Poner freno en nuestra lengua es amor al prójimo. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Esas son manifestaciones de amor. El amor también está dispuesto a cubrir multitud de pecados y perdonar. Hermanos, la lista es interminable. ¿Cuánto abarca este segundo mandamiento? ¿Quién puede aquí decir, yo estoy libre de pecado? ¿Quién? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver cómo andamos, dónde estamos cojeando y ver cómo podemos hacerlo mejor. Por eso Pablo decía a los tesalonicenses, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. El Señor os haga abundar, hermanos, que Dios nos haga abundar aquí, a nosotros que estamos aquí, nosotros. Que el Señor nos haga abundar en amor los unos para con nosotros y para con todos. Que sea visto, observable, tangible, práctico. Y que la medida que Dios tenga de nosotros no lo haga por la cabeza, sino por el corazón, como decíamos. Que las repercusiones puedan ser vistas por los hombres y los hombres den gloria a Dios. viendo nuestra consideración, viendo nuestra paciencia. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Está Dios de acuerdo al respecto contigo? ¿Cree Dios que estas son realmente tus prioridades? ¿Qué cosas deben ser reorientadas en tu vida para reflejar la centralidad de estos dos grandes mandamientos? ¿Has estado tú viviendo en la periferia del cristianismo bíblico? ¿O estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Hermano, no nos dejemos atrapar por el espíritu de la época y combatamos el egocentrismo reinante con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que Dios nos ayude y que eso nosotros podamos vivir de tal manera que seamos una atracción para que otros busquen de Jesucristo. Porque las personas no se interesarán en lo que tú sabes hasta que sepan que tú te interesas en ellos. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, porque tú no nos hablas con un mensaje para simplemente hacernos sentir bien, sino que tú nos hablas con un mensaje para hacernos bien. Y te damos gracias. Ahora te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Perdona nuestros pecados y permítenos hacer las obras correctas, obras dignas de arrepentimiento. Permítenos crecer en el amor, abundar en el amor. Oh Dios, sabemos que es nadar contra la corriente del mundo y de nuestro propio corazón. Guárdanos del mal, oh Dios. Permítenos dar muerte al pecado y vivir para la justicia. Vivir para tu gloria. Obra en nosotros, Señor. Permítenos trazar un curso que sea digno del Dios al cual nosotros servimos. Pero Padre, Señor, aquí hay personas para las que este mensaje lo único que ha hecho es demostrarles que ellos no te aman ni a ti ni al prójimo y que están fuera de tus caminos y que no están preparados para llegar al día del juicio. Por ellos te rogamos, oh Dios, ten misericordia. Hazles entender que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Hazles entender que no deben osar atreverse a llegar a tu presencia sin estar vestidos con la justicia de Jesús. Hazles ver que ellos son pecadores, pero que tú eres un Dios perdonador. Oh Dios, muéstrales tu evangelio y alcánzales para que podamos pasar juntos la vida eterna. Oye nuestra petición y glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén.